Lo decíamos antes de la pausa, se están desarrollando los consejos de salario, sin embargo, ha habido pocos avances en la gran mayoría, no se han llegado a acuerdos. De hecho, hoy está transcurriendo un paro a nivel del transporte interdepartamental porque no hay avances en ese rubro. Y bueno, para saber cómo se está evaluando desde la central sindical PIT-CNT, estamos en contacto con su presidente, Fernando Pereira. Pereira, gracias por atender nuestra llamada.
No, un placer, como siempre. Gracias a ustedes.
Pereira, pocos avances a esta altura, queda poco tiempo y sigue la conflictividad, siguen las protestas porque no se logran poner de acuerdo, incluso cuando hay un acuerdo entre las empresas y los sindicatos, es el gobierno el que dice que no, como es el caso de la FOEB. ¿Cómo están viendo estas situaciones?
Bueno, claramente nosotros lo anunciamos en el paro de agosto, ¿verdad?, que iba a haber una dificultad muy importante en el logro de los acuerdos porque los lineamientos colocados por el Poder Ejecutivo, es decir, la colocación de lineamientos tan rígidos por parte del Poder Ejecutivo iba a generar dificultades en casi todos los grupos de negociación colectiva, cosa que hoy a la vista está sucediendo. Es decir, en aquel momento nosotros planteábamos tres dificultades. La primera estaba vinculado a que el primer correctivo fuera el segundo año. La segunda es que hubiera ajustes semestrales, cambiando los ajustes anuales por semestrales. Y la tercera, que la recuperación fuera infinitamente menor, es decir, se desatara de la inflación y por lo tanto existiera ahí un efecto lotería. Y cuando uno empieza a analizar grupo por grupo y subgrupo por subgrupo dónde están las dificultades, están planteadas en estos tres temas que el movimiento sindical preveía, porque es muy difícil acordar en un país donde la inflación ha estado siempre por encima de las líneas que se ha planteado el gobierno, aumentos nominales, porque es muy difícil colocar el correctivo al segundo año, porque tiene una pérdida entre periodo y periodo demasiado importante, y como ya dije, porque los incrementos o son pocos o ninguno. Entonces, en verdad que esta es una dificultad. Y a esta dificultad se agrega que en aquellos sectores de actividad donde más o menos se logra algún acuerdo, el Poder Ejecutivo ha tenido una posición de no acordar, ¿no?
Pereira, ¿cómo queda el Consejo en sí como herramienta de negociación cuando de pronto patronos y empleados no tienen mayores dificultades en acordar y muchas veces por asuntos vinculados, sobre todo a la indexación, ¿no? Sí. Parece ser esa la preocupación del gobierno, ¿no? Que no se vaya de las manos la inflación. ¿Cómo queda como herramienta el Consejo de Salarios cuando de pronto es el propio gobierno el que le impone la herramienta, ¿verdad? Con el beneplácito sobre todo de los trabajadores, ha tenido muy buenos resultados hasta ahora. ¿Cómo queda ahora después de esta situación?
Bueno, nosotros tenemos que jugar un partido intenso, que es lograr cambiar las condiciones en las que se está procesando esa negociación. Me refiero, no, nosotros no hemos dado esta lucha ni por perdida ni por empatada. En cada una de las ramas de actividad estamos jugando para que efectivamente alguna de estas cuestiones se flexibilice. En algunos casos hemos logrado un acuerdo con los empresarios que esperamos que el gobierno ratifique, y en otros casos estamos muy alejados, porque obviamente con esta posición del Poder Ejecutivo o con esta posición que han defendido el Poder Ejecutivo, los empresarios se sienten muy cómodos esperando un gasto, ¿verdad? Es decir, si el Poder Ejecutivo promueve el lineamiento que los empresarios ven con buenos ojos, por más que ahora no lo reconozcan con tanto énfasis como al principio, naturalmente que juegan a enlentecer la negociación, y ahí vemos las dificultades de conflictividad que estamos teniendo. Un paro de actividades en el sector del transporte interurbano, ayer una gran movilización del sector industrial, encabezado por la UNRA, pero con otros sindicatos de la industria manufacturera. Es decir, me parece que llegó el momento y con serenidad y con firmeza empecemos a ver grupo por grupo dónde están los puntos donde se puede acordar, y en eso estamos trabajando intensamente.
¿El PIT-CNT piensa, digamos, tomar alguna medida de forma de concientizar sobre esta problemática? Cuando pregunto esto es se empieza a manifestar públicamente, ya sea con movilizaciones, más allá de lo que ya está previsto, ¿no?
Bueno, va a haber un paro el 12 de noviembre, Esta es una movilización que ya está preparándose hace una semana. Hoy hubo en el PICENET un encuentro de mesas directivas donde en primer lugar se evaluó el avance este y el avance de los consejos de salario, el tema que estamos tratando, tanto en el sector privado como en el sector público. En segundo lugar, se prevé hacer por lo menos 19 actos departamentales en cada uno de los, en cada una de las ciudades departamentales del país y en las ciudades más importantes. Claramente estamos convencidos de que ese día 12 de noviembre vamos a convocar entre 50 y 60 mil personas justamente en defensa de los consejos de salario y que estos sigan dando viabilidad a la herramienta, es decir, para que esta herramienta siga siendo de enorme utilidad para las relaciones en el mundo del trabajo. Y en ese sentido estamos convocando a una concentración en 18 ejidos y precisamente el acto va a ser en la puerta donde actualmente funcionan los consejos de salarios, a los efectos, de, insisto, de modificar y flexibilizar algunos de los lineamientos que están claramente complejizando la negociación colectiva como lo habíamos previsto. Es decir, no es una cosa que ahora nos estamos dando cuenta que nos va a pasar. Cuando el gobierno planteó estos lineamientos, nosotros planteamos que esto iba a traer enormes dificultades, básicamente, insisto, por los tres puntos que nosotros estamos anunciando cuando comenzó la nota. Y evidentemente que en ningún grupo se están peleando aumentos salariales escandalosos, ¿verdad? A lo sumo hay planteos de 2.5% por año. ¿Me explico? Es decir, y en un país donde 600.000 trabajadores o en ese entorno cobran salarios en el entorno de 15.000 pesos líquidos o menos. Es decir, que tampoco estamos planteándonos una situación donde nuestros planteos están elevadísimos, porque somos conscientes que hay un problema de desaceleración de la economía y que naturalmente nuestros salarios crecen en cierta medida por el crecimiento económico. Pero también hay una variable que nosotros no queremos dejar de lado y que el empresario gane un poquito más para que el trabajador de esos ingresos tenga un aumento un poco más considerable.
¿Que el empresario gane un poquito más o gane un poquito menos?
Poquito menos.
No me terminaba de cerrar la ecuación.
Porque
ayer hablabas...
Un poquitito más, porque es verdad que ha tenido 10 años de rentabilidad muy importante, solo vale ver los números nacionales y leer la estadística nacional, analizar un poco los números para saber que hemos tenido una década de ganancias extraordinarias de la mayor parte del sector empresarial. De forma tal que el momento de ganar un poquito menos para que los trabajadores tengan un alivio, me parece que es imprescindible.
Ahora, ayer, por ejemplo, usted mencionaba la movilización del UMRA. Ayer hablábamos con uno de sus dirigentes que daba un doble, ahora sí que dos líneas de análisis. Por un lado, sí, los trabajadores quieren ganar más, pero también admiten que la industria no está pasando por un buen momento, hay pérdidas de fuentes laborales, el sector automotriz, bueno, directamente se ha ido una industria del Uruguay, hay envíos a seguro de paro, hay empresarios que realmente dicen, no estamos produciendo, hay riesgos de que cierren algunas industrias, como ya ha sucedido. ¿Ustedes no ven que sea un escenario tan catastrófico como tal vez se presenta de parte de los empresarios en el área de la industria específicamente?
No, hay que mirar sector por sector, ¿verdad? Esto implica tener una mirada, obviamente, en el empleo, porque cualquier compañero nuestro que pierde un puesto de trabajo es enormemente doloroso, digamos. Esto no lo podemos mirar nosotros con indiferencia, sobre todo los que nos toca ser dirigentes hoy y pasamos la crisis 2002, ¿verdad?, como dirigentes. Es decir, este tema nosotros no lo descuidamos ni en el 2002 ni lo descuidamos ahora. Si vos te fijás en la prensa de ese año, infinidad de tratamientos que hubo con el doctor Achugarri estuvieron vinculados a mantener los puestos de trabajo a costa incluso de perder un poco de salario, ¿verdad? Uh-huh. Porque en ese momento se entendía que producto de la crisis económica que vivió Uruguay era necesario tomar conductas de ese tipo. Como te imaginarás, a ningún sindicato y a ningún trabajador le gusta perder adquisitivo, pero la defensa del puesto de trabajo naturalmente está primero. Pero no en todos los sectores de actividad estamos viviendo esta situación. En algunos en particular se está viviendo.
¿Como por ejemplo? ¿El automotriz podría ser uno? ¿El automotriz podría ser uno?
Bueno, sin duda. Y los compañeros están trabajando este tema, como vos dijiste, con un ojo colocado en el empleo y el otro ojo colocado en el mantenimiento del salario. Pero insisto, esto es la serenidad que el movimiento sindical debe tener siempre, o por lo menos lo que yo creo que debe tener siempre. No debe perder de vista los puestos de trabajo, porque naturalmente una persona sin trabajo es un problema gigantesco y esa ecuación la tiene que manejar con mucho cuidado. Pero viste cuáles son los planteos del movimiento sindical. Yo creo que son de una prudencia que se adecua precisamente a este tema que tú estás planteando, en la ecuación empleo, calidad del empleo, calidad de la seguridad del empleo, y al mismo tiempo ver que en aquellos sectores de actividad que todavía tienen margen, mejorar los salarios, porque claramente, a pesar, si vos pensás en un salario de un supermercadista que hoy en actividad está en 14 mil pesos, después de haber recibido 47% de aumento real en 10 años, es que ese trabajador hace 10 años ganaba menos de 10 mil pesos. Es decir, seguir en la orientación de que esos salarios tienen que ir mejorando, parece una lógica necesaria. Y si uno mira esos sectores de actividad, no creo que estén en crisis, ¿verdad? O si mira sectores como el que hoy está parando, el sector del transporte interdepartamental, no parece tener una situación de dificultad, porque si hoy se perdió, si, como se dice por parte de las empresas, 60.000 personas dejaron de viajar por producto de la medida de movilización, probablemente sea un sector que tenga margen para mejorar los salarios de los trabajadores. Es decir, no habría que tratar a todos los sectores como iguales, y eso es lo que se está haciendo, no tratar a todos los sectores como iguales. Si miramos el sector del turismo, el de la gastronomía, el de la hotelería, posiblemente haya márgenes para mejorar ingresos que siguen siendo bajos en un país donde claramente esos sectores han tenido un crecimiento elevado, más que abajo de los
estadísticos.
Yo no perdería de vista nunca jamás en ningún sector el empleo como variable seria, ¿no?
Digamos que se ha subido al carro en algunos sectores.
¿Y usted qué le parece?
Bueno, por eso le pregunto.
Yo pienso igual que usted. En eso, créanme que pienso igual que usted.
Digamos que hay gente que ha, reconociendo la situación crítica en algunas áreas, también que canta lo mismo.
Pero dígame, usted que es periodista hace bastante tiempo. ¿Se acuerda cuando se votó la ley de Consejo de Salarios? Con esa ley se decía que se iba a pagar con empleo. La ley de tercerizaciones casi iba a llevar al Uruguay a un desempleo como en el 2002. Cuando la ley de responsabilidad penal empresarial se dijo que eso se iba a pagar con empleo. Y el desempleo, como usted vio, en toda la década fue en caída. Es decir, llegamos a niveles incluso históricos de bajo desempleo. Y entonces la pregunta es, ¿dónde tenemos dificultades del empleo? Probablemente en aquellos sectores donde estamos con problemas de competitividad o donde todavía el desarrollo industrial no alcanzó los niveles que el Uruguay requiere. Y esa discusión que nosotros tenemos de fondo, que no tiene nada que ver con este Consejo de Salarios, porque vamos a ver, si nosotros ganamos 2% más o 2% menos, no es que va a cambiar la ecuación mundial, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que la gente vive un poco mejor. Pero sí lo que cambiaría la ecuación nacional es que el desarrollo nacional fuera de mayor importancia. Me refiero a que el Uruguay tuviera una matriz productiva más diversificada que lo que la tiene hoy, para lo cual necesita desarrollo productivo sin duda. Se ha avanzado mucho, pero todavía falta mucho. Y para eso hay dos factores que son inequívocos en cualquier parte del mundo donde usted quiera analizar que el desarrollo funcionó. El primero, que el nivel educativo de la sociedad sea el más alto posible, es decir, no solo vinculado a la educación formal, que también es absolutamente imprescindible, sino a la formación técnica profesional, en la inversión en investigación y en conocimiento, es decir, construir un país donde los uruguayos estén lo más educados y con mayor conocimiento posible. Y en segundo lugar, son aquellos países donde tienen menores brechas entre ricos y pobres. Y el Uruguay, a pesar de que es el país que ha distribuido con mayor justicia dentro de América Latina, sigue teniendo el 20% más rico de la población, el 43% de la riqueza, y el 20% más pobre se tiene que conformar con el 7%. Trabajar sobre estos dos aspectos, una parte está vinculada a los consejos de salario, pero otra parte claramente está vinculada a que efectivamente el Uruguay tenga una política tributaria que de alguna manera el lema del que pague más, el que tenga más pague más, para el que tiene menos tenga mejores accesos a estas políticas públicas, parece ser todavía una premisa que está presente en el Uruguay, ¿no?
Fernando Pereira, muchísimas gracias por estos minutos con El Espectador. Vamos a estar en contacto,
soy yo,
como siempre.
El agradecido soy yo, porque me parece que estas cosas, nadie tiene la verdad revelada, ¿verdad? Porque sería muy soberbio pensar que nosotros no tenemos cosas para enmendar, para arreglar, para comunicar de mejor manera. Pero lo que tiene que tener clara la audiencia es que nosotros no estamos en pedidos desmesurados para, de alguna manera, debilitar la política del país. Porque en todo caso, insisto, que si uno mira las reivindicaciones están todas acordes a lo que va a pasar en la realidad económica nacional.
Fernando Pereiras, presidente del Secretariado Ejecutivo del PITCNT, muchas gracias por estos minutos con El Espectador.
A las órdenes, ¿sí?